Y los temas de esta semana, un montón de gente me decía, y era el tema recurrente de la semana. No puedo dormir, duermo un montón, descanso re mal, me despierto súper cansada, quiero seguir durmiendo, como que no tengo un límite, o me despierto, no puedo dormir más. Y empezamos a pensar con Belu el tema, ¿no? ¿Dormir mucho es sinónimo de dormir bien? ¿Cuándo sé que dormí bien? ¿Cuándo no? ¿Qué pasa con esto de que no puedo dormir? Y para eso, dando vueltas por ahí, apareció alguien y me dijo, llama para Córdoba, listo. Y encontramos al doctor, él es médico neurólogo, especialista en sueños, así que ya estamos con Daniel Álvarez. Hola, Doc, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va? Encantado de saludarlo desde acá.
Doctor, hoy lo encontramos y el tema tiene que ver esto, ¿no? La pregunta que se hacen todos, yo duermo un montón, pero me levanto súper cansada. ¿Tiene que ver, no tiene que ver? ¿Cómo se relaciona?
Buena pregunta, en el sentido de que el sueño hay que medirlo más allá de la cantidad de horas por la calidad. Y ahí hacemos distinciones, es decir, hay un promedio por edad. Por ejemplo, los jóvenes duermen un promedio de 9 horas, respetando la fisiología normal del sueño, y un adulto ya por encima de los 60 va a reducir sus horas en 6. Más allá de eso, del mucho o del poco de acuerdo a la edad, lo que hay que analizar, especialmente en los adultos, es la calidad del sueño. Es decir, yo a lo mejor puedo dormir 6-7 horas, pero si me levanto cansado, tenemos que preguntar cómo está durmiendo. Y hay preguntas sencillas, como por ejemplo, si ronca. Ese es un tema muy recurrente, porque el ronquido traduce, a diferencia de lo que pensábamos, en un mal sueño, porque puede estar vinculado a patologías respiratorias, un síndrome que llamamos apneas obstructivas, que son en definitiva pausas respiratorias que las personas pueden hacer mientras duerme, y eso genera cambios en la calidad del sueño, porque el organismo, para sacarte de esas pausas respiratorias, tiene que generar automáticamente pequeños despertares que no tenemos conciencia porque son muy breves, pero gracias a esos despertares cortos te saca de la pausa respiratoria, y eso es el impacto que tiene la calidad del sueño. Si yo tengo muchas apneas, voy a tener una calidad del sueño mala porque no me deja dormir profundamente, y eso se traduce no solo en un cansancio, sino también en una somnolencia durante el día. Por solo mencionar una de las causas más frecuentes, ¿no?
Ahora, Doc, ¿tiene que ver el tema de soñar? Porque, por ejemplo, dice, no, yo duermo re bien, sueño todo, pero me despierto como afligida, me despierto mal. ¿Tiene que ver a algo? Porque, digo, por los mensajes que nos van llegando.
Sí, sí, bueno, hay, tendría que más relación con la parte o fase REM, que se llama, de los estadios del sueño. El sueño se divide en dos estadios, uno no REM y otra fase REM. La fase REM es la fase onírica por excelencia, y desde lo comportamental hay personas que tienen una percepción mayor de lo soñado y generalmente aducen estar cansados por apreciar que sueñan mucho. No obstante, esto no lo consideramos una patología. Le hacemos saber que el hecho que sí es consciente de los sueños, el estadio REM es uno de los estadios, digamos, de mayor trascendencia en cuanto a que te ofrece un descanso mayor, y también es donde organizamos la memoria. Así que es un poco paradójico, quizás, porque sienten como que no han descansado, pero en realidad lo están haciendo. Hay que trabajarlo eso más de los comportamentales, es decir, sacarle la preocupación, y generalmente eso ya se logra. O bien, si hay mucha percepción de lo soñado, hay tratamiento específico para esa regulación. Entonces, cuando uno deja de percibir la intensidad de los sueños, dejas de tener esa sensación de cansancio.
Doc, por otro lado, muchos dicen, bueno, a la noche intentemos comer livianito, comer poco, no tomar café y demás cosas. ¿Esto va directamente vinculado al descanso?
Sin lugar a duda, eso nosotros lo tenemos muy en cuenta en los pacientes que nos consultan por insomnio, que es la patología más frecuente desde el punto de vista clínico, en el cual, más allá de generar un tratamiento, tratamos de que el sueño se recupere desde una vía que se llama comportamental, y ahí entra lo que llamamos higiene de sueño y control de estímulos. ¿Qué significa eso? Bueno, trabajamos con el consumo de cafeínas, llámese café, té, mate y bebidas colas, con un promedio de 2 tazas en el día, y que no deben ser ingeridas para evitar el efecto estimulante de estas bebidas después de las 19 horas. La actividad física también influye en el sentido de que regula nuestra propia melatonina, que es una de las hormonas que le dan estabilidad al ritmo circadiano del sueño, y los ejercicios tienen que estar alejados al menos 4 horas de la hora que decidís acostarte. También es muy importante que tengas un orden a la hora de acostarse y levantarse, porque esa irregularidad también altera el sueño. Es decir, no hacer frecuentemente cambios frecuentes de la hora de acostarse, una noche a las 22, otro día a las 3 y así. No, el sueño necesita orden porque trabaja también con ese efecto de orden circadiana, y a la medida que mantenemos la regularidad vamos a tener siempre una calidad mayor. Otra cosa que nos ayuda es que podemos tomar un baño caliente, pero no enseguida antes de dormir, sino 2 horas antes, y eso también permite una regulación de inducción más rápida del sueño. Y algo que se habla mucho es, bueno, qué hacer con lo previo, con las pantallas y demás.
Sí.
Bueno, nosotros le decimos a las personas que pueden ver televisión, pueden revisar sus celulares, pero lo tienen que hacer fuera de la cama. Que entre la hora que vos cenás, la hora que te queda entre la poscena y la hora de acostarte, sí, podés hacer lo que quieras, pero siempre fuera de la cama. Y las pantallitas más cercanas, que sería el celular, tratamos que la última media hora la dejes.
Ahora, Doc, le pregunto, ¿por qué el fuera de la cama? Y voy a hacer algo en primera persona, porque amo acostarme y ver tele y ahí me quedo dormida.
Bien, si vos no tienes inconveniente, ese placer te lo conservamos.
Bien.
El tema es si empezás a sufrir insomnio, porque las personas que sufren insomnio ya utilizan la cama para muchas cosas y se pierde la percepción de relacionar la cama con el dormir. Hay gente que, por ejemplo, se acuesta y cena, o utiliza la cama muchas horas en el día como escritorio, se lleva su notebook, o pasa horas mirando la televisión. Entonces, cuando vos perdés las horas reales de asociar la cama con el dormir y generás insomnio, ahí no es conveniente. Pero en el caso tuyo, si vos te acostás, podés ver tele y te da sueño, eso lo puedes conservar sin ningún problema. O sea que esta referencia que yo hago es para pacientes con insomnio.
Perfecto, queda claro. Y manda mensaje por ahí y dice, ¿qué hacemos con ese cuando nos despertamos a cada rato a la noche y nos cuesta dormir? ¿Hay algún tips, algo como para volver a recuperar el sueño?
Sin duda, sí. Trabajamos con las medidas no farmacológicas porque pretendemos que en el tiempo la persona vuelva a dormir sin necesidad de nada. Y al principio acompañamos esto con un tratamiento medicamentoso. En realidad son lo que llamamos hipnóticos reguladores, y hacemos la primera diferencia. No usar sedante, que es lo que habitualmente la gente usa o se automedica, o bien a veces la medicina general lo utiliza como primera medida, que es lo que todos conocemos, clonazepam, diazepam, alprazolam. Esas son drogas que actúan generando un sueño, pero no directo en la génesis del sueño, sino por sedación. Con el agravante que esa, si vos la usás mucho tiempo, produce acostumbramiento y va a necesitar un aumento de dosis en el tiempo y te voy a hacer dependiente. Entonces, desde hace algunos años, contamos con medicación específica para regular el sueño, a lo cual llamamos drogas Z o hipnóticos reguladores. Esto, ¿cuál es la diferencia con esas drogas que mencionaba al comienzo? Que actúan directamente en un núcleo que regula nuestro sueño, se llama hipotálamo. Entonces, es una acción selectiva, generando sueño, actuando solamente durante la noche y no genera dependencia. Esto yo lo puedo utilizar un determinado tiempo hasta que la persona regulariza su sueño y yo después se lo puedo retirar sin inconveniente.
Qué grande, Doc. Desde acá, desde Jujuy, le damos las gracias.
Bueno, gracias a ustedes, porque es importante la difusión de este tema, en el sentido de que la gente tiene que saber esto, de que los trastornos del sueño son frecuentes, que los trastornos del sueño se pueden no solamente valorar, sino tratar. Y para que la gente también sepa, existen 84 trastornos del sueño ya descritos. O sea, como verás, la significancia que tiene el sueño es más que significativa.
¿Cuántos me dijo? ¿Hay cuántos trastornos del sueño?
84.
Va.
Nada, tenemos mucho para hablar.
Sí, vamos a estar llamándolo todo el año, me parece. Doc, le mandamos un beso enorme. Gracias.
Bueno, lo importante, y esto es un último mensajito,
sí,
que es muy frecuente, toda persona que ronca debe consultar, porque no solamente altera su sueño, sino que le puede traer enfermedades cardiovasculares. Así que eso es muy importante transmitirlo.
Ahora, y esto le pregunto así, el que ronca por lo general no se escucha, pero siempre hay alguien que te dice, che, roncas un montón. Ahora, si yo ronco, ¿eso se cura? ¿Se puede tratar? ¿A dónde tengo que ir?
Sí. Bueno, se puede evaluar en el campo de otorrinolaringología y en el campo de la neurología, quienes hacemos la parte de patología de sueño. ¿Qué se hace en definitiva? Bueno, se hace una valoración de la vía respiratoria y se hace un estudio del sueño, que se llama polisomnografía. Este estudio del sueño consiste en que el paciente se genera una cita una determinada noche y lo único que hace es ir a dormir. Le pedimos un pijama, lo dejamos que se adapte al lugar, se colocan unos sensores que se pegan, o sea que no es un estudio que va a doler, ni es un estudio que le va a generar algún inconveniente. Por ejemplo, va a una habitación, con su cama, tiene para ver un ratito de tele, puede utilizar un libro, y ya cuando llega el momento de dormir, se apaga la luz y se empieza a registrar toda la noche cómo ese paciente duerme. Entonces se estudian todas las variables relacionadas al sueño, como las variables respiratorias, o en algunos casos se busca si hay movimientos en sueño, es decir, todas las variables que puedan suscitarse mientras un paciente duerme. Ese estudio se hace durante toda una noche, sin ningún riesgo, sin inducirlo, sino que es con la naturalidad del sueño habitual, y al otro día se comienza el análisis de ese estudio, que son alrededor de 2.000 páginas, para establecer la calidad del sueño y si aparece en el tema del ronquido, estas apneas, eso se contabiliza y se establece el grado de disturbio respiratorio. Y tiene todo tratamiento. Si hay un promedio leve, bueno, se trabaja con el tema del peso, con el tema de desobstruir la vía aérea. Hay gente que tiene una anatomía especial, una mandíbula chiquita y tiradita para atrás, que le damos retrognatia, y eso le damos un tratamiento a base de un dispositivo que le permite avanzar la mandíbula mientras duerme, y eso abre la vía aérea. Y cuando ya las apneas son muy severas, con impacto cardiovascular, se utiliza un dispositivo llamado CPAP. El CPAP es un aparatito que genera una presión de aire que el paciente utiliza cuando va a dormir. Se pone una mascarita nasal nada más que se conecta ese equipo, y ese equipo da un chorrito de aire que evita que la vía aérea se colapse. Entonces, desde la primera noche deja de roncar, adquiere nueva calidad de sueño, al otro día va a estar fresco, con ganas de trabajar y mucho más. Y la pareja, por supuesto, se lo agradece porque deja de oír ese ronquido. Y siempre decimos esto, usted sepa que no solamente va a mejorar su sueño, sino que también va a mejorar la calidad general, porque evita las enfermedades cardiovasculares, que es el impacto que tiene la apnea.
Me encantó. Doc, le mandamos un beso enorme, 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 y gracias por estar ahí tan predispuesto. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, saludos a la querida Jujuy, y cuando quieran, aquí estamos disponibles.
Muchísimas gracias, besos enormes, chau, chau.
Chau.
11 de la mañana, 39 minutos, estábamos charlando con el doctor, él es especialista en neurología, Daniel Álvarez, pero puntualmente especialista en el sueño, ¿no? Este tema, muchos dicen, bueno, voy a ocupar estas vacaciones para descansar, para dormirme todo, y resulta que me meto en la cama y ¡apa! No puedo pegar un ojo. Muy interesante lo que nos dijo el doctor.